Una y media de la tarde, a Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendívil.
Euskal Herria Bildu propone que la tasa de basuras en Vitoria-Gasteiz se pague en función de los metros cuadrados de cada vivienda. Por ello propone 9 tramos de pago, en lugar de 3, que es la propuesta del gobierno Etxebarria. Para el resto de impuestos, tasas y precios públicos, la subida que plantea la formación soberanista es del 3,2%, la mitad que el equipo de gobierno. Mañana, en la que las familias de 2 alaveses asesinados en la guerra civil, Segundo Hernández y Tomás Mardones, recuperan los restos de sus seres queridos en un acto celebrado en Iruña. Semana marcada por la Conferencia Internacional de Naciones Unidas de Víctimas del Terrorismo. Jornadas de martes y miércoles que van a marcar restricciones de tráfico en la ciudad e inicio también hoy de la campaña de vacunación contra la gripe, con un llamamiento de Osakidetza a vacunar a menores de 5 años y evitar así contagios a familiares mayores. Mirando al deporte este lunes, un día más, Emilio Pascual, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Isma.
Emilio, te iba a decir que este fin de semana no ha ganado ni Blas, pero sí que por lo menos las gloriosas ganaron.
En todo caso, no atenúa el dolor de cabeza deportivo tras un fin de semana penoso en general. Hemos terminado prácticamente el bote de paracetamol imaginario, naturalmente. Derrota del Deportivo Alavés en Mendizorroza antes del parón, 3 de 15 en 5 partidos. En derrota del Baskonia, que no ha ganado en Liga ACB y el miércoles se mide la Estrella Roja. Derrota de Raski en su estreno liguero, con buen papel de Beti Monunga, que conseguía 14 rebotes y entra en el 5 de la jornada. Y la mejor, como bien decíamos, la victoria de las gloriosas, que son colíderes en Primera Federación Femenina. Todo esto y mucho más a las 2 y cuarto, con hoy tiempo para la opinión, con el coloquio La Cátedra.
Como decía el otro día Emilio, con nuestros equipos en la salud y en la enfermedad.
Así es.
Es que recasco, Emilio. En Radio Vitoria, Aragor, en el control, en el técnico, Mayalen Echave. Estamos a lunes, 7 de octubre de 2024. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Y sonrían. Hoy, en esto de los días internacionales, es el Día Mundial de la Sonrisa. Ambiente revuelto hoy en lo meteorológico, lo están viviendo. Mañana de chubascos, que dan paso a una tarde más estable. Temperaturas en las horas centrales, 20 grados como mucho. Mañana, hasta que se intensifique el viento sur, tiempo más tranquilo. Mañana soleada, tarde en la que las nubes ganarán terreno y viento sur fuerte por la noche. Temperaturas sin cambios. Y el miércoles sí. El miércoles el viento va a ser noticia. Podría superar los 120 kilómetros por hora en zonas expuestas. 100 incluso en Vitoria-Gasteiz. Cielos nubosos el miércoles. Algún chubasco ocasional en Araba. Y temperaturas subiendo hasta los 23 grados. En estos momentos en la zona sur de Vitoria-Gasteiz tenemos 18. Euskal Herria Bildu ha presentado su propuesta de subida en impuestos y tasas precios públicos. Asume que hay que cubrir el coste total del servicio recogida de basuras y que el recibo subirá, pero plantea otro modo de hacerlo. Pasa de un sistema de 3 a 9 tramos e incrementar también las bonificaciones. Tasa de basuras al margen, la actualización de impuestos que propone es del 3,2% de Edurne Trascastro.
EH Bildu comparte con el equipo de gobierno que la ciudadanía debe cubrir el coste total del servicio de recogida de basuras, tal y como establece la ley, pero cree que a la propuesta de yeltsales y socialistas le falta progresividad. Por ello proponen pasar a un sistema de 9 tramos en las viviendas y a aumentar las bonificaciones. Rocío Vitero, portavoz de EH Bildu.
Durante el primer año vamos a plantear una bonificación extraordinaria de un 10% a todas las viviendas que den sus datos para el sistema de recogida. También vamos a plantear mantener la bonificación que ha planteado el Gobierno ligada al 10% en las aperturas que se haga del contenedor orgánico. Incrementaremos hasta un 20% la bonificación para quienes participen en los distintos programas de compostaje.
Plantean también un cambio en la aplicación de la tasa de basuras a los locales para que los más pequeños no carguen con la subida. Debido al esfuerzo económico que la tasa de basuras va a suponer en la ciudadanía, plantean una actualización en el resto del 3,25%.
Vamos a plantear una actualización de un 3,25% en el IBI general, en los impuestos de vehículos y respecto al resto de tasas y precios públicos, exceptuando, como os he dicho antes, la tasa de basuras.
4 de cada 10 de esos euros llegaría de la subida del IAE a las grandes empresas, el incremento del IBI de características especiales y un recargo del 50% a la vivienda vacía.
No dejamos el ayuntamiento para hablarles de la cocina central municipal, ubicada en la residencia San Prudencio, calle Francia. Es un tema clave para Vitoria-Gasteiz porque es en esta cocina en la que se elaboran cerca de 1.200 menús cada día. Para los Visan, para las comidas a domicilio, y retomamos el asunto porque podría estar en el aire una de las promesas electorales del gobierno Echevarría, la ampliación y reforma de esta cocina central para tener capacidad de elaborar más menús en este servicio cuya demanda no deja de crecer. Silvia Núñez.
Es la sospecha que tiene la oposición. Fue uno de los anuncios más importantes del Departamento de Políticas Sociales al principio de legislatura. Su intención de buscar una nueva ubicación más amplia, con más equipamiento para elaborar los menús diarios, los que hoy en día se preparan en la cocina central de San Prudencio. Las instalaciones se habían quedado pequeñas y obsoletas y era tiempo ya de buscar un nuevo espacio. Una promesa que ya en el último pleno municipal quedaba en duda cuando el concejal de mantenimiento se limitaba a decir que podría ser que se diera ese traslado, que había que estudiarlo. Así mostraba su preocupación el concejal de EH Bildu, Alberto Porras.
A nosotras se nos encienden todas las alarmas, ¿no? Pues nos vienen los miedos que otras veces han utilizado y que utilicen estrategias pues de deteriorar servicios que funcionan, dejar caer por falta de inversión de servicios que funcionan para justificar que como no funcionan, pues es necesario privatizarlos.
La sospecha de que se ha renunciado a trasladar la cocina central está también en el Partido Popular, que lanzaba preguntas muy concretas al gobierno municipal. Marta Alaña.
¿Han renunciado ustedes a hacer una nueva cocina central tal y como se comprometieron en septiembre del 23? ¿Sí o no? ¿Se va a mantener después de las obras del CIAN de San Prudencio la externalización de la comida a domicilio? ¿Sí o no?
Unas preguntas que no han sido respondidas por el nuevo concejal de Políticas Sociales. Lucho Rollero, en su primera comisión desde que sustituyó al anterior edil, ha eludido confirmar si se mantiene la intención de trasladar la cocina central a un lugar más amplio o es un compromiso que ha quedado ya en el aire.
Y vuelve al debate municipal un tema recurrente. ¿Hay plazas suficientes para acoger a las personas sin hogar en los días más fríos del año? Teniendo en cuenta el alto grado de ocupación de los servicios municipales, ¿hay margen para atender a las personas que viven en la calle durante el invierno, Silvia?
A preguntas de EH Bildu sobre los recursos de alojamiento disponibles para los días de frío, para los días de lluvia intensa, también el concejal de Políticas Sociales, Lucho Rollero, responde de manera afirmativa. Hay plazas suficientes, en concreto 20 plazas para estos días de temperaturas bajas y se está valorando aumentar esta cifra. Le escuchamos.
De momento contamos con 20 plazas, al igual que en años anteriores, y valorando nuevas plazas acogidas de urgencia. Aquí, evidentemente, la experiencia nos está acreditando que estamos teniendo un modelo eficiente, un uso racional de los recursos limitados para atender una problemática humana dramática.
Rollero recuerda que el Ayuntamiento gasteiztarra prima los servicios de mayor cobertura, que ofrecen más autonomía a las personas en exclusión como pisos municipales, pero confirma que hay reservadas 20 plazas para emergencias invernales.
Del Ayuntamiento de Gasteiztarra a Juntas Generales de Álava, el diputado general cree que el traslado del Departamento de Sostenibilidad a Desarrollo Económico, que se dio con la marcha de Amaya Barredo al gobierno vasco, servirá para trabajar de forma más efectiva en la descarbonización del territorio. Alberto Ortiz de Guinea.
Ramiro González ha ofrecido en Juntas Generales tres motivos para el traslado del Departamento de Sostenibilidad al de Desarrollo Económico que se produjo tras la marcha de Amaya Barredo al Ejecutivo Vasco. Por una parte, equiparar la estructura de la Diputación a la del gobierno de Lakua. Por otra, dejar un departamento con una única competencia, agricultura, para responder a los importantes retos del sector primario. Y el tercer motivo es trabajar de forma coordinada en la descarbonización de la industria. Ramiro González.
Un territorio en el que el 33% de su Producto Interior Bruto depende de la industria tiene mucho trabajo que hacer en el ámbito de la descarbonización de la industria. El trabajo es inmenso, inmenso. No es sencillo, no solo por las inversiones que es necesario realizar por parte de las empresas, sino porque necesariamente también lleva aparejado decisiones respecto a dónde producir la energía que va a llevar a la descarbonización, cómo producir la energía.
La comparecencia del diputado general en Junta se ha debido a petición de Euskal Herria Bildu y el Carrequín. La formación soberanista espera que el cambio responda a una reflexión estratégica. Xavier Baldor.
Espero dugu alaketa hau izatea benetan hausnarketa estrategiko bat egiteko lehenik eta behin gobernuaren barruan, gero gizartearekin elkarlanean eta kapasak izateko norabide 180 graduko norabide aldaketa bat.
El Carrequín cree que todos estos cambios denotan falta de claridad. David Rodríguez.
En poco más de un año ha habido este departamento que atiende medio ambiente, se ha ido moviendo y nos preocupa. Es un tema que nos preocupa porque vemos que, bueno, puede no ser fácil para la Diputación realmente plantear una estrategia de medio ambiente con este tipo de movimientos.
El Departamento de Desarrollo Económico y Sostenibilidad está dirigido desde junio por Saray Zárate.
Ramiro González, que en esta comisión ha anunciado también que la Diputación Foral de Álava va a analizar la capacidad de los polígonos industriales para albergar instalaciones de energía renovable. Sobre energías renovables también, algunos de los mensajes que ha dejado esta mañana en Radio Vitoria el presidente del Araba Buru Batzar, José Antonio Suso, que considera posible y deseable alcanzar un acuerdo entre todos los partidos políticos que permita aplicar un modelo en el territorio que no sea tan contestado socialmente. Javier Moncada.
José Antonio Suso considera más necesario que nunca alcanzar ese gran pacto sobre las energías renovables que el diputado general Ramiro González planteaba a la oposición durante el Pleno de Política General.
No solo tiene que ser posible, sino que tiene que hacerse. Tenemos que trabajar, y creo que tenemos que trabajar entre todos los partidos políticos, que creo que en la mayor parte de los casos estamos totalmente de acuerdo en el desarrollo de esas energías renovables, y a partir de ahí buscar esos elementos que hagan, bueno, pues que podamos buscar un modelo que sea aceptado.
Un modelo, añadía, que sea aceptado y no tan contestado socialmente como ocurre ahora. Álava necesita instalaciones de energía renovable que no ocupen suelo agrícola estratégico y cumplan las normativas urbanísticas del territorio. Ese, según Suso, es el punto de partida.
Porque tenemos que seguir produciendo alimentos y alimentos de calidad y suficientes para alimentarlos, y también tenemos que cumplir con las normas medioambientales y urbanísticas que están establecidas. Con todo eso tenemos que trabajar, y creo que tenemos que trabajar entre todos los partidos políticos.
El presidente de la ABB, Renovables al Margen, cree que este año va a ser más sencillo que el anterior a aprobar los presupuestos de las principales instituciones de Álava.
Soy mucho más positivo que el año pasado. El año pasado teníamos unas elecciones por delante, unas elecciones autonómicas, y en ese sentido, por tanto, en este momento creo que hay más posibilidades, porque no tenemos esa urgencia electoral que siempre en el tema de los presupuestos suele ser un elemento que no ayuda.
De momento, al menos públicamente, todavía no ha habido conversaciones presupuestarias, porque ningún gobierno ha hecho alguna propuesta y previsiblemente no la hará hasta que el Consejo Vasco de Finanzas de la semana que viene establezca las previsiones de recaudación en 2025.
Siguiendo la actividad parlamentaria en la calle Becerro de Bengoa, Parlamento Vasco, hemos sabido esta mañana que La Guardia tendrá el próximo curso un grado medio en elaboración de vinos y aceites. Por unanimidad, todos los grupos que tienen representación parlamentaria aprueban una moción acordada entre EH Bildu y el resto de partidos que sustentan al gobierno Pradales. El resto no, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi. Alberto Ortiguenia.
No es la primera vez que se hace este anuncio. De hecho, este pasado mes de septiembre tenía que haber comenzado este grado tan demandado en Rioja Alavesa. Una puesta en marcha que se frustró en abril con el plazo de matrícula abierto. Ahora sí, hay acuerdo entre el Ayuntamiento de La Guardia y el Gobierno para ceder el edificio que acogerá el grado. Y todos los grupos de la Cámara Vasca están de acuerdo y han votado a favor de la proposición no de ley que han presentado Euskal Herria Bildu, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista. Escuchamos a Itxaso Etxebarria, Pedro Sáenz de Castillo y Estíbaliz Canto.
Mediante este acuerdo solicitamos al Departamento de Educación que para el próximo curso, y me gustaría recalcar este punto, para el próximo curso escolar establezca y ofrezca el grado medio de vinicultura y aceitería en el Instituto de La Guardia y lo amplíe al nivel superior para los próximos años.
Que lo realmente importante es que las familias de la comarca de Rioja Alavesa pues vayan a tener la certeza de que este próximo mes de abril se van a poder hacer la prematrícula, y que en septiembre dará comienzo el primer curso.
Habrá un grado medio de formación profesional para el curso 25-26.
La prematrícula para este grado medio se abrirá en abril y el curso empezará en septiembre. La intención es dar continuidad a esta FP con la puesta en marcha también del grado superior.
A José Antonio Suso le escuchábamos hace unos instantes. Pues bien, el presidente de la Araba Buru Batzar ha vuelto a transmitir en la entrevista de las 8:30 en Radio Vitoria que el proceso de renovación en el PNV ya está puesto en marcha y que él no va a repetir. Le escuchamos.
Este partido uno no se presenta. le presentan. Y por tanto yo ni en 2016 ni en 2020 me presenté. Ahora tampoco me voy a presentar. Ya he trasladado ya hace mucho tiempo que creo que mi ciclo vital ha acabado por diferentes razones. Y en ese sentido agradeceré si me apoyan a las organizaciones que lo hagan, pero en principio creo que mi voluntad ha quedado clara durante diferentes ocasiones a lo largo de ese tiempo, en el último año aproximadamente.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
15 minutos para las 2. Hoy ha comenzado la campaña de vacunación de gripe para mayores de 60 años y personas de riesgo, sin olvidar a los chiquis menores de 5 años. Hemos estado en el Centro de Salud Gasalbi de Txagorritxu, donde cada año vacunan a cerca de 5.000 personas. Las profesionales de Osakidetza insisten en la importancia de que los menores de 5 años se protejan contra la gripe para evitar el contagio también a sus familiares mayores. A partir de 2 años se les ofrece la posibilidad de recibir el suero de forma intranasal, es decir, inhalada, para evitar el pinchazo. Estíbaliz Mendía.
El año pasado, solo el 16% de los y las menores recibió el suero. Evitando el pinchazo, Salud pretende llegar al 35%. Rocío Caraballo es referente de vacunación del Centro de Salud Gasalbi de Txagorritxu.
Este año, como novedad, vamos a tener una vacuna para niños de 2 a 59 meses que va a ser inhalada. Eso que va a ser por la nariz. Así los padres, pues igual tienen menos reparo en vacunarles.
Quienes se vacunan de forma mayoritaria, tanto de gripe como de COVID, son los mayores de 60 años.
Porque soy ya mayor, que me vacuno todos los años.
Que la gripe es muy mala y cuando eres mayor tienes problemas, claro. Si tienes una cosa y se te complica con otra, pues al final, por precaución.
Nos dijo la médica que empezaban hoy y que lo mejor es que viniésemos cuanto antes y hemos hecho caso a la médica, que en realidad son los que entienden.
Si tienen dudas, serán los y las profesionales quienes respondan.
Se pueden vacunar de las dos vacunas juntas, de COVID y gripe. Animamos así, vienen menos al centro de salud y hay menos posibles contagios. Pues esas reacciones, pues como todas las vacunas, de pues igual un poco de fiebre, dolor muscular, dolor en el brazo, como todos los años.
A partir del 4 de noviembre se comenzará a vacunar a la población en general. La cita se pide en la web de Osakidetza o en el centro de salud.
Seguimos en el ámbito de salud porque trabajadoras y trabajadores de cocinas del Hospital Psiquiátrico de Álava han criticado esta mañana la situación que viven en su lugar de trabajo, donde carecen de un dietista que supervise las dietas de los usuarios. Crítica realizada en el Parlamento Vasco en comisión, donde han lamentado la falta de control absoluto que este hecho supone para los y las trabajadoras, que a su vez afecta a los y las pacientes. Eric Salazar.
Sí, subrayan que el 86% de las dietas que se ofrecen en Álava se dan sin ninguna supervisión por un técnico dietista. No solo eso, sino que además censuran que tampoco tienen una báscula para pesar las cantidades, lo que hace que tengan que calcular a ojo. Esto provoca, dicen, que muchas veces las cantidades no lleguen porque además la cocina del Hospital Psiquiátrico de Álava depende de la del Hospital Santiago. Lamentan que este trabajo se esté echando sobre la espalda de trabajadores que no tienen esa categoría de dietista y se quejan por la falta de respuesta de la dirección a las quejas tanto de trabajadores y usuarios a este respecto. Recalcan la necesidad de esta figura de dietista. Esteban Guillén es trabajador de la cocina del Hospital Santiago.
La única manera de supervisar la dieta que corresponde a un usuario X, se le está dando de esa manera, es en la cinta de emplatado o fuera de ella, en el último momento, por el técnico en dietética. No existe otra fórmula.
Subrayan que lo que quieren es únicamente denunciar una situación que pueda acabar siendo un riesgo para los usuarios, para los que buscan una seguridad que, dicen, ahora no tienen.
En Aiaraldea, hasta mañana, nueva reivindicación en favor de un sistema sanitario público y digno. La comarca con esa plataforma SOS Aiaraldea. Mientras, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Colegio de Médicos de Álava formarán a 160 personas en el uso de desfibriladores en una nueva semana del Corazón Bihotz Araba. Van a ser 10 cursos gratuitos para mayores de 16 años del 21 al 25 de octubre. Escuchamos a Ana López Duralde, concejala de Salud, y Kepa Urigoitia, presidente del Colegio de Médicos de Araba.
Se les dotará de los conocimientos prácticos y teóricos necesarios para que sean capaces de detectar situaciones de riesgo vital.
De cada 10 paradas cardiovasculares que ocurren, 6 ocurren fuera de un centro sanitario, sin presencia de un profesional.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
Más noticias. El Palacio de Navarra, en Iruña, ha sido el escenario elegido para entregar a sus familiares los restos de dos alaveses, Tomás Mardones Llorente y Segundo Hernández Blanco, y del almeriense Tomás Nache Guzmán, presos del Fuerte San Cristóbal, ejecutados por los franquistas tras sus intentos de fuga. Se trata de tres de los casi 800 hombres que quisieron huir de aquel fuerte ubicado a escasos kilómetros de Pamplona y que ahora mismo está considerada la fuga más grande de la historia de Europa. Este fin de semana, nuestras compañeras de Déjate Llevar han hablado con Lander García, sobrino nieto de Segundo Hernández, asesinado en Elía. Lander García apelaba a la responsabilidad que tenemos como sociedad de transmitir y reivindicar los valores, quiero decir, por los que lucharon.
Tenemos, yo creo, que una responsabilidad de transmitir esta historia y sobre todo de reivindicar los valores por los que luchó toda esa generación, ¿no?, tan comprometida, tan represaliada por ello. Nos corresponde pues mantener su memoria revolucionaria, su memoria antifascista viva.
Y como les venimos contando, mañana arranca la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Víctimas del Terrorismo en el Palacio Europa, sí, en Vitoria-Gasteiz. Una cita que va a acoger a más de 300 personas. Está en Vitoria-Gasteiz. Mañana prevista la visita de Felipe VI, los ministros Álvarez, Marlaska, además de diferentes representantes de la ONU y otros estados. Un evento que va a traer y no pocas afecciones al tráfico, Adrián Nicolau.
La Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Víctimas del Terrorismo comienza mañana por la mañana, sí, pero desde hoy ya se aplican varias restricciones. Se prohíbe aparcar en el primer tramo de Portal de Castilla entre Paseo de la Música y Luis Haines, en la avenida de Gasteiz, en el tramo más cercano al Palacio Europa, y también en las calles Chile, Fernández de Lezeta, Bolivia y la Plaza del Renacimiento. Prohibiciones que durarán hasta el 9 de octubre a la noche. Además, desde las 2 del mediodía de hoy, el carril derecho de la calle Ramón y Cajal estará cortado al tráfico, y en los próximos días se podrán producir cortes puntuales al tráfico e incluso al tránsito de peatones en el entorno del Palacio de Congresos Europa. Por último, la parada de taxis de la calle Chile cambiará su ubicación al número 7 de dicha calle a partir de mañana. Restricciones ligadas a esta conferencia internacional a la que acudirán más de 300 personas, entre las autoridades más destacadas, mañana por la tarde el rey Felipe VI, el ministro de Interior Grande Marlaska, el de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez o el endakari Imanol Pradales. La capital alavesa acoge así el relevo de Nueva York, donde se celebró la primera conferencia internacional de Naciones Unidas sobre Víctimas del Terrorismo.
Seguimos con Adrián y más noticias. La Universidad del País Vasco advierte de un intento de fraude.
A través de sus redes sociales, la UPVHU ha advertido de que muchas personas de la comunidad universitaria han recibido un mensaje reclamando el pago de 850 euros por las tasas de matrícula. Dicho mensaje, subraya la universidad, es fraudulento y no se debe tomar en consideración.
Eguski demanda al Ayuntamiento de Gasteiz que reduzca progresivamente los residuos depositados en Gardelegui.
Recuerdan que una inspección del Gobierno Vasco de abril de 2024 pone en evidencia varias deficiencias que podrían derivar en un expediente sancionador. A juicio de Eguski, ha llegado el momento de cuestionar el vertedero para cumplir con la normativa europea, planteándose el cierre del mismo y trabajando en clave de no tener que echar basuras al vertedero.
No hay presupuesto garantizado para el concurso de proyectos en Iruña-Velilla.
La Diputación alavesa ha convocado un concurso de arquitectura en el que se repartirán 16.000 euros en premios. Sin embargo, no tiene aparejado el presupuesto para realizar el proyecto en todas sus fases. Los arquitectos alaveses lamentan este suceso. El coste estimado de este nuevo edificio es de más de medio millón de euros y podrá recibir a 3.000 visitantes diarios. Ekain Jiménez, arquitecto.
Resulta desalentador que sea un concurso de proyectos, que eso está muy bien, pero en donde el resultado puede declararse desierto y además no hay presupuesto para el encargo posterior del proyecto y de la dirección de obra. Sin esa garantía, tiene que haber presupuesto para la totalidad de las fases que componen ese concurso.
Y a partir de hoy, Mercedes reduce media hora su turno de noche.
El turno finalizará a las 4:30 y no a las 5. hace 2 semanas ya anunciaban nuevos paros en el mes de noviembre y entre el 19 de diciembre y el 13 de enero, junto con este viernes y el próximo 18. Esta medida se adopta con el objetivo de optimizar la capacidad productiva.
Ya está en marcha la octava edición de los premios Lasarraga-Sariak, unos premios que reconocen la labor realizada para la inserción y difusión del euskera en el ámbito socioeconómico de Araba, también del enclave de Treviño. 5 empresas o personas físicas van a ser premiadas este año. Hasta el 30 de octubre está abierto el plazo para que los y las interesadas envíen propuestas. Miriam de la Mata.
Una cita que comenzó en 2010 y que cada 2 años organizan la Asociación Bai Euskarari con la colaboración de la Diputación Foral de Álava. Lasarraga-Sariak busca premiar a personas y empresas que dan pasos en la normalización del euskera. En las pasadas ediciones, Paul Urquijo, Ayaraldea, Cooperativa Elkartea, Treviño Sagardoteguía o Emaize Sexología Centroa han sido algunos de los premiados. Bergoi Madernaz es miembro de la Asociación Euskarari Bai.
Euskaraz lan egiteko zen neurri eman dituzten, baloratuko ditugu entitateen hizkuntza gaitasuna, erakundearen irudia, kanpo komunikazioa, barne komunikazioa, zen lan tresnak, lanbide heziketako praktikak euskaraz egin ote dituzten, kontratuak ze hizkuntzatan dituzten, formazio euskaraz eskintzen ote duten edo ez.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 30 de octubre y hay diferentes vías para realizar las propuestas: por el registro de la Diputación Foral de Álava, por email, por redes sociales y a través de los canales propuestos en las webs de Euskaraba y Bai Euskarari. La entrega de premios se hará en una gala el 14 de noviembre en el Museo Artium.
Araba Gau. Cultura.
Los elegidos no destacan. Saben relacionarse, pero tampoco son el centro de atención y son manejables. Lo de las niñas es mentira, ¿no? Si te dijeran que esa camarera es una infiltrada de ETA, ¿te lo creerías? Pues ETA más o menos lo mismo. Nunca van a sospechar de una mujer.
Estíbaliz Mendía, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Este es el tráiler de la película La Infiltrada, de Arantxa Etxebarria. Se estrena el próximo viernes en las salas de cine, pero hoy podrán verla en un pase especial a las 6 de la tarde en los cines Florida. Lo especial de esta cita es que allí va a estar su directora. Arantxa Etxebarria ha realizado otras películas como Carmen y Lola, por la que consiguió el premio Goya a la mejor dirección Nobel, La Familia Perfecta o Chinas.
No es habitual contar, al margen de los festivales, con la posibilidad de charlar con la directora. Esta película cuenta la historia real de un agente de la policía que en los años 90, y cuando ella apenas tenía 20, logró infiltrarse en ETA. Protagonizada por Carolina Juste, con la que la directora se reencuentra tras trabajar juntas precisamente en esas 3 películas que has citado, Ismael: Carmen y Lola, La Familia Perfecta y Chinas. El guión es obra de la propia Etxebarria junto a Amelia Mora y está protagonizada por Luis Tosar.
Él a veces se ve azul, a veces se ve marrón.
Y esta es la música de Jorge Nasser, con su tema dedicado al Río de la Plata. El Río de la Plata se convierte en protagonista del libro Viaje a las 3 fronteras, Celis Endiazara en el Río de la Plata, 1782-1801, escrito por el catedrático de Zoología de la Universidad Complutense de Madrid, que presenta hoy a las 7 y cuarto de la tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.
José Luis Tellería va tras los pasos de Félix de Azara, enviado en el siglo XVIII a este territorio para fijar las fronteras coloniales de España y Portugal. Durante su larga estancia en aquella tierra, hoy Argentina, Paraguay y Uruguay, este personaje se dedicó al estudio de la vegetación y la fauna, un viaje que permitió comparar el paisaje natural del siglo XVIII con su estado de conservación actual.
Y cerramos Agenda del Día con la última publicación del ilustrador y dibujante vitoriano Mauro Entrialgo. Se titula Malismo, la ostentación del mal como propaganda. Es un ensayo que ha salido hoy a la venta y que resulta ser un libro revelador y con mucho humor, que supone la primera incursión de Entrialgo en el ensayo sin dibujitos, como él califica a este libro.
También es un libro de denuncia de cómo la ciudadanía soporta comportamientos y actitudes que no debería. Por ejemplo, aerolíneas que insultan públicamente a sus usuarios políticos que se jactan del derribo de chabolas o la proliferación de nombres canallescos. El autor tiene un capítulo dedicado especialmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid por su conocido Me gusta la fruta.
Ahí tienen, en triálogo, en estado puro. Estibaliz, eskerrik asko.
Zuri.
Radio Vitoria.